Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tenemos Champions, semana de Champions.
Sí señor, vamos con la previa del regreso de la Liga de Campeones, que deja regresos importantes además en el FC Barcelona. El repaso a otra jornada de Liga con la Real Sociedad líder y varios nombres propios. Xavi Hernández, Sergio Ramos, el Kun Agüero y Leo Messi. Confesó Joan Laporta semanas atrás que esperaba que Leo Messi se hubiera quedado gratis en el Barça. Bueno, pues hoy responde Messi en el diario Sport.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, la gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí. Está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, como sacarse la pelota encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco.
¿Has vuelto a hablar con Laporta?
No.
La crítica de Messi a Laporta en el diario Sport. ¿Qué más ha dicho Messi en esa entrevista, Joan Bajori?
En la entrevista Messi habla de pasado, echa de menos su vida en Barcelona, aunque dice estar contento en París. Habla de presente, tiene el objetivo de ganar la Champions con el PSG y aunque no lo piensa, dice que ganar el séptimo Balón de Oro sería una locura y mira también hacia el futuro. No sabe si tras el Mundial de Qatar podría empezar a pensar en la retirada, quiere ir año a año, pero sí tiene claro que algún día, cuando cuelgue las botas, su deseo es volver al Barcelona para ayudar al club al que ama.
Lo dijo en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento, o quizá de otra manera, no sé, pero sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.
Imagínense un Barça con Xavi en el banquillo y con Messi de secretario técnico. Bueno, el que parece de momento tener el futuro azulgrana más cercano es Xavi Hernández. Pero, ¿cómo están ahora mismo las negociaciones para que Xavi se siente en el banquillo del Barça, Víctor Navarro?
Pues en su semana clave para hacerse oficial la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça, fuentes del FC Barcelona aseguran a Deportes COPE que son optimistas con poder cerrarlo en los próximos días y añaden que es posible que viaje una delegación del club a Qatar tras el partido contra el Dinamo. La expedición contaría seguro con Rafa Juste y Mateo Alemany y si fuera necesario también lo haría el mismísimo presidente Joan Laporta. De momento todos vuelan a Kiev y tras el partido de Champions y el clásico qatarí que debe dirigir Xavi el miércoles se negociará y firmará su contrato para quedarse al fin con el banquillo del Barça.
Otro nombre propio de las últimas horas. Preguntamos en Francia si es verdad que el Paris Saint-Germain se plantea rescindir el contrato de Sergio Ramos. París, Dani Gil.
Sí, Le Parisien informó que el PSG se debate qué hacer con el contrato de Sergio Ramos e incluso abre la posibilidad a rescindirlo en caso de que su situación física no mejore. Hay que recordar que llegó hace 4 meses y que todavía no ha debutado, pero en la línea de lo que comentaba ayer Manolo Lama, me confirman que nadie en París se ha puesto en contacto con el futbolista ni tampoco con su entorno, pero es verdad que las dudas existen y dentro del club hay varias voces que cuestionan el fichaje de Sergio Ramos, algunas también de los servicios médicos, porque consideran que no va a volver a alcanzar el nivel que tuvo en el Real Madrid.
Y ahora el susto del fin de semana en la Liga Española. El Kun Agüero, que tuvo que dejar antes de tiempo el partido ante el Deportivo Alavés por un problema de corazón. ¿Cómo está el Kun? ¿Qué sabemos de su estado, José Luis Gil?
Que se encuentra bien, está más animado, pero va a permanecer ingresado y bajo observación en el Hospital de Barcelona después de esa crisis torácica en el partido frente al Alavés que obligó al cambio del argentino. Los médicos que le tratan quieren más información. ¿Por qué? Porque existen antecedentes de este tipo de episodios en el Kun que se remontan incluso a su época de adolescente. Mientras no llegan esos informes solicitados por un lado a Manchester City y por otro a la Federación Argentina, Agüero va a permanecer hospitalizado cuando menos un día más.
Se va a perder el Kun Agüero, el regreso del Barça a la Liga de Campeones, además mañana con una final, partido crucial, 9 de la noche, Dinamo de Kiev, FC Barcelona. No está el Kun, pero hay buenas noticias, Víctor.
Cuatro buenas noticias para el partido más importante de la carrera como entrenador de Sergi Barjuansson. Cuatro altas médicas, las de Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ansu Fati, la de Ousmane Dembélé, como adelantó Elena Condis. Viajan a Kiev y podrán tener minutos mañana, según ha explicado Barjuan en rueda de prensa. Son baja Piqué, Roberto Pedri, Bredway y el mencionado Kun Agüero. El entrenador interino del Barça ve capacitada la plantilla para volver a Barcelona con la victoria.
Creo realmente que el equipo está capacitado para afrontar este momento. Y sí es cierto que, bueno, ante las ausencias que tenemos, hemos recuperado jugadores y voy a intentar lo que todo esté en mis manos para solventar esta papeleta lo mejor posible, para que los jugadores crean en lo que yo les digo y crean en ellos mismos para solventar todo esto.
También mañana, 9 de la noche, Sevilla-Lille, otro partido importantísimo para el equipo de Lopetegui, que tiene estas noticias. Víctor Fernández.
Pues prácticamente Lopetegui tiene disponible a toda la plantilla para el importante encuentro de mañana. Delaini y Rekic se han recuperado y Nesiri, aunque no está aún recuperado del todo, sí estará listo para jugar algunos minutos mañana. Papu Gómez es la única baja que tiene el entrenador del Sevilla. Lopetegui no ha querido meterle al partido más presión de la que tiene después de los tres empates sumados en la Liga de Campeones. Y avisa, el Lille es el actual campeón de la Liga Francesa.
Todos los partidos los afrontamos como finales, con esa mentalidad, esa ilusión, esa ambición para ganarlos. Y este va a ser exactamente igual. Mañana nos llega un rival, insisto, el campeón de Francia. Se dice así de paso, pero no es nada sencillo ganar una liga en Francia a 38 jornadas. Hay que tener muchísima calidad, ser un gran equipo, y mañana lo tenemos enfrente y tenemos que prepararnos bien para dar nuestra mejor respuesta.
Tan importante como ese partido para el Sevilla es el del Villarreal ante el Young Boys mañana en el Estadio de la Cerámica, 9 de la noche, con esta última hora. Juan Igual.
El Villarreal busca la victoria para olvidar la última derrota en liga y para acercarse a la clasificación. Emery tiene las bajas de Gerard y Foyth, los dos por lesión, y van a volver al once Mario y Trigueros. El técnico amarillo reconoce la mala situación por la que atraviesa el equipo, pero es ambicioso de cara al partido de mañana.
Y dentro la primera sensación parte desde Fernando Roig, y él es el primero que transmite tranquilidad. Estamos en la mitad de una dinámica negativa en cuanto a errores que nos penalizan, además errores groseros que nos penalizan. Y mañana, si ganamos el partido, seremos segundos. Podemos ser primeros. Ese es el reto.
Echamos el vistazo también a la jornada del miércoles en la Liga de Campeones. Juega el Real Madrid en casa en el Bernabéu ante el Shakhtar. Atención, horario complicado, horario distinto. 7:45 de la tarde. ¿Y cómo está el equipo de Ancelotti a 2 días de recibir a los ucranianos, Miguel Ángel Díaz?
El equipo se ha entrenado esta mañana. Finalmente mañana va a ser sometido Rodrigo, una resonancia magnética para determinar su lesión en los isquios de la pierna izquierda. Tiene Ancelotti 5 bajas, aparte del brasileño Mariano, operado ayer de la nariz, Bale y Valverde, que van a intentar llegar al Rayo el sábado, y Ceballos serán baja. Casemiro, por contra, apunta al once. Hoy se ha entrenado con el grupo. Podrían también ser titulares Carvajal y Mendy, y Asensio podría ocupar el puesto de Rodrigo. De momento el Sheriff y el Real Madrid son los líderes del grupo con 6 puntos. Ya el árbitro va a ser Renoir Bastien, el francés.
El miércoles también el partidazo Liverpool-Atlético de Madrid. Y además llega el equipo de Simeone después de golear ayer al Betis.
Se mete dentro del área el Atlético, de Borda Carrasco, le rompe, chuta, ¡qué golazo!
Rompe Carrasco a su par. Chuta arriba la escuadra del palo de Claudio Bravo. Bate la punta de penalti, gol en propia puerta. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Pechela no quería. Gira el cuello como si fuera a rematar. Y el balón se va al fondo de la portería del
Atlético de Madrid.
Fuera de juego.
Gol anulado, fuera de juego.
Antonio Ruiz, el Atlético vence y convence antes de viajar a Liverpool.
Faena completa ayer del Atlético de Madrid frente al Betis, no solo por el resultado y la autoridad con que se impuso al equipo verde y blanco, sino porque sobresalieron por fin varias de las estrellas que tiene el Atlético de Madrid. Por ejemplo, Carrasco, que hizo un partidazo y el primer gol de auténtica estrella. Joao Félix, que salió unos minutos y también pudo coronar con un gol su actuación. Y el todopoderoso Griezmann, que ayer sí ya hizo la faena que todo el mundo esperaba hace mucho tiempo. El equipo rojiblanco ha entrenado esta mañana y mañana martes a las 6:30 de la tarde viajará rumbo a Liverpool.
En la otra orilla, las explicaciones de Pellegrini en el banquillo del Betis.
Principalmente creo que no vimos a un Betis tan malo como refleja el marcador. Le vuelvo a reiterar, el segundo tiempo tuvimos 15 o 20 minutos hasta el autogol, que dominamos otra vez el control del partido y tuvimos ocasiones para empatarlo. El fútbol tiene cosas puntuales y al final el marcador refleja una superioridad del Atlético de Madrid que lo vuelve a reiterar, no sé si fue tanto en cancha.
Y ahora un pequeño impas para escuchar este mensaje de los amigos de Berti que nos traje más Santos.
Sí, ahora abrimos berti.es, Muni, y nos encontramos con un regalazo. Nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además todo es muy fácil con ellos. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, el líder de la liga.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Anoche en Anoeta, empate a uno en el derbi vasco.
Quería rematar de espuela, la pelota queda suelta, la puede cazar o al suelo, puede ser penalti. Sueco se dispone a ejecutar para Diña, pero derecha, gol de la Real. ¡Gol de Alexander Isa! Vence a la derecha, una y Simón. Para y todos arriba, chuta, gol del Atleti.
Empató el Atlético en el descuento y liderato con sabor agridulce para la Real, Mauri Diáquez.
Terrorífico error de Remiro en la noche de Halloween que impidió a la Real el triunfo más deseado. Como se esperaba, fue un derbi muy trabado, pero el tanto de penalti de Isak en la segunda mitad, unido a la expulsión de Íñigo a 6 minutos del final, parecían decisivos, pero no. Llegó en el descuento el clamoroso error de Remiro a tiro directo de Muniain. El navarro se comió la falta en un extraño despeje de puños. Para Imanol Alguacil, sin embargo, el empate fue justo.
Estoy convencido que no hay en estos momentos un entrenador más feliz, más pleno que yo. Con lo que me quedo es con lo que ha pasado, y ha pasado algo grande. Hemos jugado contra un equipo Champions y que la Real Sociedad ha sido mejor y que ha merecido ganar.
Y en el otro lado, José Ángel Peña, buen partido del Atleti que salvó un punto a última hora.
Sí, Muni, pero a la felicidad inicial por empatar en el descuento y en inferioridad numérica le ha seguido la sensación de haber dejado escapar una gran ocasión de vencer en el feudo del eterno rival. Además, en el entorno rojiblanco se considera que no hubo demasiada fortuna con algunas decisiones arbitrales determinantes. Por todo ello, Marcelino tiene claro que si alguien mereció la victoria, ese fue el Atleti.
Si alguien mereció ganar, fuimos nosotros. Al final creo que en parte se hizo justicia porque habíamos tenido las ocasiones más claras, tuvimos más llegadas, más tiros a puerta, más tiros fuera, más control, y entonces estoy muy muy satisfecho. Y es una pena porque creo que tenemos menos puntos de los que merecemos.
También ayer en el Coliseo, Getafe 2, Español 1. Golazo de chilena Denis Unal que vale su peso en oro para el Geta.
¡Ojo, Unal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De chilena Denis Unal!
Gema Santos, primera victoria de la temporada para el Getafe.
A la duodécima fue la vencida, Muni. Por fin, como tú dices, ganó el Geta, sufriendo, pidiendo la hora, pero haciendo por fin además un buen partido. La palabra que más se repitió ayer en el vestuario fue liberación, porque los jugadores tenían muchísima ansiedad. Tenían, como dijo Quique Sánchez Flores, el corazón roto. Se sienten liberados, se sienten aliviados, creen más que nunca en la permanencia. Estaban sufriendo muchísimo y además del resultado, como dijo Unal, el gran protagonista, recuperaron por fin su identidad e intensidad. El jefe, Quique Sánchez Flores, estaba encantado de ver así a sus chicos.
Cuando se ganan partidos así y ves el júbilo de los futbolistas y ves cómo ansían y cómo ganan este tipo de partidos, dices, bueno, pues momentos como este son los que justifican también el estar todos los días preparando, pese a no tener resultados en algún momento.
Y en el otro partido de ayer estaba el Mallorca ganando al Cádiz, pero en el descuento...
¡Ojo, el Choco dentro del área! ¡El Choco que cae! ¡Puede ser penalti! ¡Lo pita! ¡Le pega Negredo! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
Jordi Jiménez, al Mallorca se le vuelven a escapar puntos en el tramo final.
Se repite la historia con los finales de partido. 6 puntos ha perdido el Mallorca en los minutos finales. Además, lleva 3 partidos consecutivos acabando con 10 futbolistas. Lo que más ha indignado en el Mallorca es la no expulsión de Iza tras la entrada a Dani Rodríguez. Y además, Luis García lamentaba su expulsión.
Le he dicho que no haya sido Pedro, alguien que estaba a mi segundo entrenador, le he dicho, además en este tono, os juro por mis hijos, digo, no nos pita una. Y ha llamado y me ha expulsado. Yo creo que aunque sea así, una amarilla, yo qué sé, no sé, es que tampoco. No soy un entrenador que lleva 5 años en el extranjero, que acaba de volver, que tiene menos pesos que otros y no podré hablar, es lo que pienso.
2 partidos para cerrar la jornada en este lunes festivo, 6:30 de la tarde, Rayo Celta, el Rayo que va lanzado y tiene estas noticias, Carlos Ganga.
Otro partido en Vallecas donde nadie ha puntuado, el Rayo ha ganado los 5 que ha jugado, el último al Barça sentenciando a Koeman. El equipo de Iraola quiere seguir en Europa y se esperan pocos cambios, pueden entrar al 11 jugadores como Maras, Cis o Unai López. En principio Falcao será titular, ha reconocido el Celta que pudo fichar al Tigre en verano y ahora marca cada 62 minutos con el Rayo. Se han vendido todas las entradas en Vallecas, habrá 7.000 personas.
¿Cuál es la última hora del Celta, Santi Peón?
El Celta, que necesita volver a ganar para alejarse de los puestos de peligro y para recuperar la confianza perdida después de la derrota sufrida entre semana frente a la Real Sociedad. Pero atención, porque para ello Coudet prepara un 11 con varias sorpresas significativas, con la doble idea de, por un lado, refrescar al equipo y, por otro, evidentemente sumar los 3 puntos frente al Rayo.
En el otro partido de hoy, 9:00 p.m, se enfrentan penúltimo contra antepenúltimo de la Liga, Levante-Granada, con esta última hora en el Levante, Pedro Zamora.
A los 5 lesionados se suma la baja de Robert Pierre por sanción, vuelve Campaña a la lista, pero no será titular. De Frutos, Morales y Soldado liderarán el ataque del Levante. No se espera una gran entrada esta noche en el Ciudad de Valencia.
Y así llega el Granada al Ciudad de Valencia, Jorge de la Chica.
El Granada llega a Valencia con las mismas bajas que en la anterior jornada. Domingos Duarte, Gonalón, Setequi e Isma Ruiz. Y con la urgente necesidad de sumar su segunda victoria esta temporada. Además, debe de puntuar para salir de la zona de descenso. Otra reválida para Robert Moreno, que lleva 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
Quedan todavía un montón de noticias por contar.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Hoy tenemos tiempo de juego en las emisoras COPE Más desde las 6:30 con el cierre de la jornada primera y también en segunda división, que ha sido así y que va a terminar, ¿de qué manera, Jorge Fernández?
La jornada decimotercera, es una jornada que mantiene a la Almería como líder tras su victoria 0-1 sobre el Leganés y que provocó la destitución de Garitano. Segundo es el Eibar a pesar de su derrota 2-0 en Valladolid. Destaca también la victoria del Girona por 1-2 en Fuenlabrada y el empate del Zaragoza, el noveno consecutivo, el que consiguió ayer después de que el Mirandés le empatase a 1 en el 91. La jornada se cerró hoy con 2 partidos a las 4, Alcorcón, Ibiza, y a las 6:15, Tenerife-Burgos.
Que nos gusta crear números nuevos. Y la Liga Iberdrola, ¿cómo ha sido el fin de semana, Andrea Peláez?
El Barça metido de la directa y en tan solo 8 jornadas ya ventaja en 6 puntos al segundo, a la Real Sociedad, a la que goleó por 8-1. El Atlético tercero ganó sin problemas 3-0 al Villarreal y recupera puestos Champions tras adelantar a Atleti, que cayó frente al Betis, y al Levante, que empató ante el Sporting de Huelva. El Real Madrid ganó su segundo partido de la temporada 2-1 al Valencia con doblete de Esther González y con 7 puntos se aleja de la zona de peligro.
Atención a la cita que comienza desde hoy en el tenis. Tenis femenino, España debuta en la Billie Jean Cup contra Eslovaquia. Esto es la antigua Copa Davis, Ángel García. Bueno, digamos que es la Copa Davis, pero en femenino, vaya.
La Copa Federación, que ahora se llama Billie Jean King Cup, es una gran final entre las 12 mejores selecciones del mundo. Son 4 grupos de 3 equipos, solo que es lo mismo. Hay que ganar hoy como sea la Eslovaquia de Smirnova y jugárnosla el miércoles ante Estados Unidos sin las Williams, pero con un gran equipo. Camino difícil a semifinales con las bajas de Muguruza y de Badosa, nos lidera Sara Sorribes a partir de las 5 de la tarde en Praga.
Hay más tenis, Dani Asenjo, porque hoy además ha arrancado el Master 1000 de París.
El último Master 1000 de la temporada y donde volveremos a ver a Novak Djokovic desde que perdiera la final del US Open hace casi 2 meses. En cuanto a los españoles, esta mañana ha perdido Ramos y esta noche juega Pablo Carreño ante el francés Per. Mañana será el turno para Davidovich, Bautista y Carlos Alcaraz.
Hay también una noticia en el ciclismo. El equipo Ineos ficha al español Omar Fraile para las 2 próximas temporadas. Y el baloncesto, porque Pilar Casado, hay que contar qué resaca nos ha dejado la jornada del fin de semana en la ACB.
Jornada 8, es decir, prácticamente el ecuador de la primera vuelta en la Liga Endesa, en la que el Barça continúa en solitario e invicto al frente de la clasificación. El duelo post-semana rusa para Baskonia y Real Madrid lo resolvió con contundencia el equipo de Lasso, más 18. Esta victoria, junto a la del Lenovo Tenerife en Santiago y la del colista Betis en La Fonteta ante el Valencia, fueron las únicas a domicilio este fin de semana. El jugador de la jornada, Prepelic, que tras superar una lesión que no le había permitido aún jugar en Liga Endesa, volvió para anotar 21 puntos, 29 de valoración.
Un partido hoy para equipo español en la FIBA Champions, Unicaja Dijon a las 8:30, y en la NBA, victoria de Lakers y Nets la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos ganaron a Houston y los de Brooklyn a Detroit, que pasan por ser dos de los rivales más flojos de la Liga. Con estos triunfos, los dos grandes favoritos al anillo están por primera vez en toda la temporada con balance positivo en victorias y derrotas. Además, los Jazz vencieron en Milwaukee. Con la de anoche, los campeones acumulan 3 derrotas consecutivas. Fuera de lo meramente deportivo, estamos de efeméride. Hoy se cumplen 20 años del debut de Pau Gasol en la NBA.
Y resultado del partidazo ayer en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo 2, Inter Movistar 0. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a estar en el 106.3 de la frecuencia modulada contando un montón de cosas más sobre cómo viene, cómo ha sido el fin de semana y cómo vienen los días que tenemos por delante, sobre todo en la Liga de Campeones. Pero antes, estamos a lunes y eso quiere decir que tenemos que arrancar el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes a todos.
Santo Aarón, después de ponernos a buscar a San Lorenzo la semana pasada, ¿qué tienes guardado? ¿Qué te vas a sacar de la chistera en el día de hoy?
Pues mira, esta semana van a buscar los oyentes a un club de fútbol que no está en su mejor momento, como sucede, por ejemplo, con el Barcelona, que ahora mismo está en la zona media de la clasificación en Primera División, y que los más jóvenes no conocen una posición así del Barça, pero no ha sido siempre así. El Barcelona ha vivido momentos muy buenos y también momentos malos. Bueno, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un club que, como le sucede al Barcelona en este momento, no está pasando por la mejor época de su historia. Y la pista, no vamos a ir fuera, es que no es español y ahora mismo está en la segunda categoría de su país.
No es español y está en la segunda categoría de su país. Un club de fútbol que no está en su mejor momento.
Y es un club grande, ¿eh? No vamos a un club, es un club grande con títulos en su país, pero que ahora mismo está en la segunda división de su país.
Vale, perfecto. Me lo apunto, ¿eh? O sea, para comenzar me parece complicado, ¿no? Puede haber muchos clubes en esa situación.
Sí, bueno, hombre, clubes grandes que están en segunda no hay muchos, pero sí los hay, evidentemente.
Vale, perfecto. ¿Vas a ser bueno con las pistas?
Sí, buenísimo, ya verás.
Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Así arranca el reto Pedro Martín de la semana y la pregunta hoy tiene que ver con Sergio Ramos, Dani Asenjo.
Eso es, Muni. En @deportescope preguntamos por esa información que ha publicado Le Parisien, que el PSG se estaría planteando rescindir el contrato de Sergio Ramos, y preguntamos si te parece bien esta decisión que puede tomar el PSG. Estamos cerquita de los 2.300 votos y de momento al 76% dice que sí, que le parece una buena decisión la del PSG. El 24% dice que no.
Nosotros nos vamos a quedar ahora en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero sigue la programación en su cadena COPE.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué razón tenía mi madre?
Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Es un día muy bonito este en el que España, como cada año, en esta fecha, está honrando a sus difuntos, a su gente querida, que ya no está, pero que sigue estando realmente. Y es un día también complicado, porque creo que está la carretera que, vamos, pues eso, ya sabes que siempre sales en el puente este de los Santos, o fin de semana largo, que esto realmente, yo tengo el concepto ese de puente, puente es cuando pilla a lo mejor la fiesta en un martes y te coges el lunes de vacaciones porque puedes en el trabajo y acabas haciendo aquello, ¿no? Pero esto, fin de semana largo, ¿no, Álvaro? Es que ya ni te acuerdas de lo que era eso, ¿no? Somos unos cuantos, sí. Bueno, en fin, está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y está también Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal? Munilla, ¿cómo estáis?
Estamos hablando aquí de día bonito, de gente honrando a los difuntos. Y ha sido también un fin de semana de dos detalles muy bonitos. Uno que tiene que ver con el Real Madrid y otro que tiene que ver con el partido que jugó ayer el Atlético de Madrid, ¿no? En el caso del Real Madrid, escuchamos el otro día en tiempo de juego a una abuelita de un pequeño pueblo de Zamora, que contaba esto. Bueno, este no es el extracto de tiempo de juego, es de un vídeo, ¿no? Pero le ha contestado Luka Modric, es que tiene que ver una cosa con la otra y ha sido realmente bonito.
En esta vida, con 80 años que tengo, hacerme una foto, verme a mi Modric conmigo.
¿A quién?
A Modric, que es el mejor de todo Madrid. Eso es una maravilla de hombre. Humilde, bueno, todo lo tiene.
Hola, señora Elvira. Me ha hecho mucha ilusión ver tu vídeo. Y espero conocerte pronto. Y que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos vemos. Y te mando un beso fuerte.
Y ha tenido, Melchor, también que ver mucho aquí el hecho de que la abuelita estuviera el otro día en tiempo de juego, ¿no? Con Paco González hablando y demás. ¿Cómo nos gusta, qué bonito es ver a gente tan mayor y con tanta ilusión y además interesándose por el fútbol? Que dicen, no, la gente joven no se interesa, pero fíjate cómo la gente mayor está enganchada, ¿eh?
Con tanta ilusión, pasión, energía como doña Elvira Turiño, de Pajares de Lampreana, de Zamora, como decías. 80 años, sí. Se hizo viral un vídeo en ese que acabamos de escuchar donde quería conocer su mayor deseo en la vida. Decía sus 80 años era conocer a Luka Modric. A partir de ahí, de que se hizo viral el sábado, en tiempo de juego, Paco entrevista a doña Elvira, que le confiesa que se enamora de Luka Modric, al margen de lo futbolístico, porque ella es del Real Madrid toda la vida, en una entrevista que le hace Juanma en el partidazo en 2020 a Luka Modric, y donde Luka ya sabes que es un ser excepcional. Que
se emocionó porque ahí Luka complicada. En esa entrevista con Juanma Melchor, recuerdas, sí, que hablaba de cómo fue asesinado su abuelo en la guerra de la antigua Yugoslavia.
Ahí le cautivó con su vida, con el episodio de su abuelo, dice que ahí le ganó, le conquistó el corazón, y a partir de ahí, pues bueno, pues... la historia nos hace esperar. Ya sabemos que Luka Modric es un crack dentro del terreno de juego, pero también sabíamos los que le hemos tardado un poquito que lo es fuera del terreno de juego. Y en menos de 24 horas, esa respuesta que acabamos de escuchar en un vídeo que se lo hace llegar a Doña Elvira, donde le responde diciendo que está deseando conocerla, abrazarla y que le tiene preparado ese regalito, que no es otra cosa que una camiseta firmada por Luka Modric. Así que solo falta, Luis, el desenlace de esta historia bonita, ese encuentro entre Luka Modric y Doña Elvira.
Y que contaremos, por supuesto, cuando llegue ese momento. Y luego también ese detalle bonito, bueno, detalle, es que ha sido una de las imágenes, de las fotos del fin de semana deportivo, ver a un niño encamado, en un cama de hospital, desde una de las zonas del Estadio Metropolitano, viendo el partido entre Betis y Atlético de Madrid. Un chaval que es fan, un acérrimo del Betis, que está malito, y que pudo ver cumplido su sueño este fin de semana, ¿no, Javi?
Sí, volvió a cumplir un sueño, Munilla. Y digo volvió porque hace 3 semanas ya estuvo, ya le pudieron llevar en la Asociación Ambulancia del Deseo, que desde aquí le mandamos un abrazo muy grande. Hace 3 semanas también pudimos hablar con ellos en tiempo de juego. Y el pequeño Miguel, de 16 años, pues volvió a cumplir un sueño y ver jugar a sus dos equipos, ¿no? Al Betis y al Atlético de Madrid, que es el equipo también de la familia, jugando en el Metropolitano, él en la grada, y luego después del partido el regalo más especial, ¿no? Que fue conocer a Coque, que le regaló unas botas firmadas con las que jugó la pasada Eurocopa, le regaló también una camiseta firmada por toda la plantilla, y además todo el cuerpo técnico, todos los jugadores del Atlético de Madrid fueron a saludarle, y además de Joaquín, que es otro de sus grandes ídolos.
Pues eso, a ver si sigue cumpliendo sueños ese chaval, porque me consta que le hace también mucho tilín el Real Madrid. Así que a ver si cae otro. Un abrazo, a ver, grande,
a ver,
Javi.
Si sí. Que meta a mano Melchor ahí también. También que pueda ir a ver al Madrid.
Si se trata de meter mano ahí, Melchor, lo que haga falta.
Gracias, todo lo que sea por causas de este estilo, ya sabéis que faltaría el Real Madrid más. Es el primero que siempre da un paso adelante.
En fin, un abrazo, Javi, gracias.
Un abrazo.
Melchor se queda por aquí, que enseguida hablamos también del Real Madrid. Pero antes, está por ahí Antonio Ruiz. ¿No está Antonio Ruiz? Ah, pues mira, yo contaba con que iba a estar Antonio Ruiz, porque nos toca hablar, evidentemente, de lo que pasó ayer en ese partido entre el Atlético de Madrid y el Real Betis Balompié, victoria 3-0 del equipo de Simeone, y lo que tenemos a la vuelta de la esquina, que es el partido entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. Ahí con ganas de revancha, seguro, del equipo de Simeone, después de lo que pasó hace 15 días en esta misma competición. El Atlético de Madrid que llega en un gran momento, porque ayer se vieron cosas más que interesantes en ese partido ante el Real Betis. Está también Guilluzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Pinta mejor ese partido del Atlético de Madrid ante el Liverpool que el que vimos hace 15 días?
Bueno, desde luego el partido de ayer le tiene que haber dado confianza. Jugó muy bien el Atleti, para mí el mejor partido de la temporada. Y hombre, el Liverpool está muy bien. Justo el último día no ganó, el sábado empató en casa, pero... A mí me parece ahora mismo uno de los equipos más en forma de Europa, pero desde luego el Atleti está mejor y por lo tanto va a ir con más confianza.
Muchas señales positivas del Atlético de Madrid, ¿no? Yo diría que sobre todo, es impresión mía, que fue un partido bastante regular, que no tuvo los sobresaltos o altibajos de otros momentos.
Sí, yo también creo que el Betis estaba muy pensando en su derbi, ¿eh? En reservar algún jugador, las declaraciones de Canales después del partido también lo evidenciaban así. Pero bueno, el Atleti estuvo mejor en defensa, que últimamente no estaba muy firme atrás. Está bien arriba, para mí hay varios jugadores, Correa, Griezmann, Joao Félix, por ejemplo, ayer Luis Suárez no, pero otros días sí, que están a buen nivel. Y luego yo, por destacar algo un poco distinto, Rodrigo De Paul me parece que está adquiriendo mucha personalidad en el centro del campo. No es sencillo el sistema del Cholo ahora, porque tiene 5 defensas y 3 delanteros, así que los 2 que juegan en el medio... tienen que estar muy bien, y Rodrigo De Paul es que lo hace todo bien, defiende, ataca, da buenos pases, tiene llegada a gol, jugador muy completo, y en general el equipo ayer estuvo a nivel muy alto, varios jugadores.
Y ahora sí, Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a todo esto que estamos contando de Carrasco, de Paul, por ejemplo, de Joao Félix también, el nombre de Griezmann, ¿no? Que parece que poco a poco ya va, bueno, poco a poco, a saltos ya casi incluso, va encontrando su hueco en este equipo de Simeone de nuevo.
Sí, de la misma manera que hablamos de la faena más completa del Atleti que uno recuerda últimamente, también en lo personal y en lo particular Griezmann, ¿no? Que estuvo muy presente, muy solidario, ocupando una zona ancha del campo, siempre ofreciéndose, brillante cuando se asociaba arriba. Yo creo que ese es el Griezmann, como dijo el Cholo, que buscaron cuando lo querían de vuelta, y ese es el Griezmann que poquito a poco empieza a aparecer. Y la gente quiere que sea siempre así, que no sea muy intermitente, porque hasta ahora Griezmann dejaba un ratito, dejaba alguna cosita, pero al final se esfumaba un poco, ¿no? En el devenir del partido.
El hecho de que no hubiera ayer tridente ahí arriba, Antonio, ¿hay que, no sé, interpretarlo como descanso para Joao antes del Liverpool o otra cosa?
Bueno, cuando dices que no hubo tridente, yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque al final Luis Suárez, Griezmann y Correa, que sí es verdad que comparecía ahí como el falso medio por la derecha, pero al final ocupaba casi siempre una zona de ataque, ¿no? Yo creo que al Cholo le gusta jugar un poco con esos hombres. Mira, por ejemplo, en Liverpool Griezmann no puede estar por sanción y seguramente digo, porque falta un entrenamiento pendiente de verificar la última prueba, pero a lo mejor es posible que veamos a Luis Suárez, a Joao Félix y a Correa también, ¿no? Que son tres hombres de ataque. Yo creo que el tridente le ha convencido al Cholo, está buscando siempre el equilibrio del que él habla, para que además de marcar no encajes con mucha facilidad. Ayer la entrada de Savic se nota y le da ese blindaje un poquito más serio a la defensa, pero sí es cierto que el tridente, yo creo que cuando lo repite el Cholo, y ya lo ha hecho tres veces consecutivamente, es porque le convence.
Guille, ayer lo de Joao realmente lo decía por el hecho de que no jugaron los tres de arriba, esto lo que llamamos ahora el tridente del Atlético de Madrid, ¿no? Griezmann, Joao, Luis Suárez. Pero de Joao Félix, ¿quieres decir algo en especial de cómo va el acoplamiento, Guille?
Sí, bueno, pues que ha dado un paso al frente clarísimo, como ya lo dio a principio de la pasada temporada, si recordáis. Es verdad que luego no tuvo regularidad, tuvo problemas físicos, pero yo en Joao Félix creo mucho, me parece un talento como hay pocos en la Liga Española, y por lo tanto me alegro de que haya pasado de ser un jugador de un par de apariciones por partido a la regularidad que muestra ahora en 90 minutos, donde aparece mucho más.
Antonio, de cara al partido del miércoles, ¿hay que estar pendiente de algún jugador en concreto?
Bueno, sí, Lemar y Llorente no van a estar en ninguna manera, parece que con Dubio tampoco. Hay que estar pendientes de ver qué idea pone en funcionamiento el Cholo, ¿no? Anfield es un lugar que intimida, un lugar donde además el Atlético de Madrid ya ha ganado y sabe cómo ganar, porque ya lo hizo la última vez antes de la pandemia. Vamos a ver cuál es el talante del Cholo, pero yo creo que el Cholo empieza a ver que si tiene bien cubierta la puerta, en el sentido de que no se preocupa mucho porque la defensa pueda hacer aguas, le gusta también atacar y le gusta ser ambicioso, como lo ha demostrado en los últimos partidos. Yo tengo muchas ganas de ver cuál es la apuesta de largo de este Atlético Madrid en Anfield, porque me parece que va a ser una piedra de toque de esa que va a marcar un poquito el devenir de los próximos partidos, ¿no? Tiene partidos importantes el Atlético, pero yo, si tuviera que apostar, yo apostaría que el Atlético de Madrid no va a perder en Anfield.
Pues nada, veremos mañana cómo se siguen desarrollando los acontecimientos. Un abrazo, Antonio, gracias.
Un abrazo.
Y el Real Madrid juega también el miércoles recibiendo al Shakhtar. Bueno, ya le ganó 0-5, ¿no? En el primero de los dos partidos que jugaba contra ellos. Y viene el Real Madrid de tener otra vez como protagonista a Vinicius. En un fin de semana contra el Elche, en el que Ancelotti dio descanso a Benzema y en el que Vinicius, Guille, volvió a demostrar que está en un momento extraordinario.
Sí, sobre todo que ha aprendido a definir, ha mejorado muchísimo en esa faceta. Normalmente este debate que tienen por la noche en el partidazo con Lama, ¿no? Y los piques de cuántos goles va a meter. Yo es que creo que es muy difícil que un jugador evolucione de repente. Creo en la evolución de un jugador de cara a puerta con el paso de los años, como fue, ya no nos acordamos, pero Cristiano Ronaldo en sus inicios no metía tantos goles. Salah, por ejemplo, es otro jugador que año a año ha ido mejorando en esa faceta, pero que tenga una evolución inmediata, como Vinicius la ha tenido este verano, a mí me sigue alucinando, porque ya no es solo que desborde, que eso siempre lo ha tenido, que sea valiente, que encare. Es que el otro día, en ausencia de Benzema, daba miedo el partido para el Madrid, pensando en quién iba a asumir esa responsabilidad goleadora. Y lo hizo Vinicius con una naturalidad tremenda, marcando dos goles que yo creo que la temporada pasada no hubiera marcado. Uno con la izquierda, otro con la derecha. O sea, ya no es solo el atrevimiento y la personalidad, sino que ahora le ha sumado una faceta goleadora que era sinceramente muy difícil de imaginar la temporada pasada.
Sí, sí, además sorprendente porque es que ha sido como el elefante que entra en la cacharrería, ¿no? Como todo de repente. Hemos pasado de la nada, pero casi de la nada al todo repentino. Así que vamos a ver si tiene continuidad. Un abrazo, Guille, ¿eh?
Muy bien, gracias Muni, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Se incorpora también Miguel Ángel Díaz. Hola Miguel.
¿Qué tal Muni? Muy buenas.
Pues eso, ¿no? Que cuando había que estar ahí y dar la cara, apareció de nuevo Vinicius.
Sí, sí, sí. Llevaba además 5 jornadas de liga sin marcar. Empezó fuerte, metiendo 5 en los 4 primeros partidos. Y el sábado en el Martínez Valero se marcó otro doblete. Es el segundo máximo goleador de la liga. Suena fuerte. Primero es Benzema, su compañero que lleva 9, y el segundo es Vinicius que lleva 7. Si mantuvieran los dos este promedio, Benzema acabaría la temporada con 31 goles, que suele ser su registro habitual en los últimos años, y Vinicius, esto sí que sería una notición, terminaría con 24 tantos. A ver si es capaz el brasileño de mantener este nivel, pero de momento, bueno, se sigue ganando ya no solo la titularidad a pulso. Ya venimos contando que este año no sabemos todavía el momento, pero se van a producir 2 noticias en torno a Vinicius. Una, su renovación, su ampliación de contrato con la pertinente mejora de ficha. Recordemos que de momento tiene contrato hasta 2025. Y la otra, la nacionalidad española. También la lleva bastante avanzada y este año dejará de ocupar plaza de extranjero, aunque jugando así, creo que este es un asunto menor.
¿Interpretamos lo de Hazard como un nuevo toque de atención, el hecho de dejarle en el banquillo en un partido como el del otro día?
Para mí no. Para mí es que ahora mismo, cuando se apuesta por un 4-3-3, Vinicius es titularísimo y Hazard no tiene sitio. O sea, el otro día se lesiona a Rodrigo y Ancelotti mete a Asensio, porque considera que el mallorquín sí puede jugar en esa posición. Ancelotti no ve a Hazard en el tridente por la derecha y, por supuesto, no va a mover a Vinicius con el rendimiento que está ofreciendo. Recordemos que Hazard empieza la temporada de titular en los 2 primeros partidos, no da la talla. Retoca el dibujo, mete un 4-4-2, le pone en punta con Benzema, tampoco funciona. Y ahora mismo, pues, ni toque la atención ni nada. Simplemente que Hazard está muy lejos del rendimiento de Vinicius. Y ya venimos contando también que a ver qué pasa el próximo verano. Él quiere terminar la temporada, sabe que lo va a tener muy complicado, aunque no tiene una mala relación con Ancelotti. Se habla del Newcastle, él no quiere irse al Newcastle, veremos a ver si es cierto el interés, supuesto interés del Chelsea, pero yo creo que Hazard va a terminar este año, 3 de sus 5 temporadas que firmó, y el verano que viene ya veremos a ver qué sucede.
¿Lo de Hazard Melchor también lo interpretas tú como Miguel?
Sí, lo contábamos también en el partidazo del viernes, que es simplemente la naturalidad y normalidad con la que lo explica Carlo Ancelotti. Ahora mismo pues no está, hay quien está mejor que él, es el caso de Vinicius. Es lo mismo cuando se le preguntaba a Zidane por qué no juega más Vinicius, decía porque en su puesto juega Eden Hazard. En aquel momento Zidane apostaba por el belga y en este momento Carlo Ancelotti está apostando clarísimamente por el brasileño, que es lo que coincidimos y compartimos absolutamente todos. De lo contrario estaríamos diciendo qué barbaridad cómo juega Eden Hazard con lo bien que está Vinicius, ¿no? Así que no es un toque de atención, porque él habla, Carlo Ancelotti habla con el jugador, tiene muy claro tanto Eden como Carlo cómo están cada uno y que tiene que esperar a que llegue su momento.
Miguel, ¿preocupa en el Real Madrid lo de la lesión de Rodrigo?
Por lo que me dicen inicialmente no parece grave, pero vamos a ver esa resonancia. Se ha retrasado finalmente a mañana, se está esperando a que remita la inflamación para que el diagnóstico, la prueba, sea lo más nítida posible. Es una pena porque otra vez se estaba ganando el puesto. Yo creo que ahora mismo era titular junto con Benzema y Vinicius en esa línea de tres, y vamos a ver para cuánto tiempo tiene el brasileño. Ahora mismo también se abre una puerta para Asensio, que puede ser el elegido por Ancelotti para los próximos partidos. Dijo que también le veía como interior, donde está jugando muy poco. Y supuestamente yo creo que el miércoles contra el Shakhtar, pues Asensio ocupará esa posición de Rodrigo en los últimos partidos.
Melchor, el resto de tocados, sobre todo Mariano, después de la operación, ¿cómo están?
Bueno, decir simplemente que también se abre la puerta, quizás, para Eden Hazard y para Lucas Vázquez en esa posición, porque le gusta jugar con extremos, ¿no? El resto, bueno, en el caso de Mariano, fue intervenido quirúrgicamente ayer, de los huesos propios de la nariz, va a estar unos días de reposo, posteriormente va a trabajar como una semana a nivel individual para no recibir ningún golpe ahí. Yo creo que hasta después del parón, pues a partir de ahí se podrá hablar de él. Y en cuanto a Valverde, Bale y Ceballos, pues evolucionan todos ellos de forma positiva. Ancelotti había hablado de la posibilidad incluso de que Bale pudiese llegar para el Rayo. Vamos a ver si llega. pero lo que está claro es que el galés prácticamente juega con su selección, se lesiona, se tira todo el periodo de liga recuperándose y vuelve a jugar con la lesión. Eso es algo que se ha repetido numerosas veces con el galés.
¿Vais haciendo
esta
ya
es la octava semana en la recuperación de Bale ya, ¿eh? Octava semana.
Bueno, terminamos de recuperar jugando un poco al golf. ¿Estáis haciendo ya la porra para el partido contra el Shakhtar?
No, todavía no.
Aparte, este año no estamos haciendo porras.
Pero ya sé que no jugáis a lo de los 11, pero habrá que poner un resultadito, ¿no?
Ah, bueno, sí, bueno, hombre, evidentemente el resultado hay que apostarlo todo al blanco.
Sí, todo al blanco, sí, ya. Pero el resultadito, digo. Por ver cómo estáis los dos después del 0-5 del primer partido.
Es que yo creo que va a ser un partido totalmente diferente, ¿eh? Yo no creo que el Real Madrid se vaya a encontrar a un Shakhtar, que por cierto ha entrenado esta mañana y los 25 convocados por De Servi están volando en estos momentos a la capital de España. Insisto, no se va a encontrar un Shakhtar como el que se encontró en la ida.
1-0, entonces ponemos.
No, hombre, 1-0 no, pero a lo mejor un 2-0, 3-0, sí, tampoco, vale. Sí.
¿Y Miguel qué dice?
4-1.
Hay que dejar la portería, arriba, Miguel, siempre arriba. A cero.
Pero siempre no se puede.
Vale, pues hay que intentarlo.
Un abrazo, compañero, gracias, ¿eh?
Venga.
Chao.
El miércoles, ese Real Madrid Shakhtar, enseguida el Geta y su primera victoria.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Gran partidazo el que tenemos por delante, porque tenemos una gran semana por delante. Semana de Champions y semana que se ha iniciado con el final de la jornada de Liga. Aquí estamos con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Hola, señor Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es? Si hay algún miembro del Tertulión que crea que sí es penalti.
Eso es una tomadura de pelo. Dejémonos de broma, pitemos como el día 50, estaremos todos más tranquilos.
Hoy el VAR no entra porque no tiene que entrar o porque el árbitro no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Getafe 2, Real Club Deportivo Español 1. La verdad que suena muy bien, ¿no? Gemma Santos, hola.
Ay, por fin, mira, este alivio, este resoplido fue lo que más se escuchó ayer, desde luego en el Coliseum Alfonso Pérez,
no
a la duodécima.
No te pongo la aleluya porque está muy visto.
Bueno, pero sí viene que ni al pelo, desde luego. Sí, anda sí. Que no lo han perseguido y anda que no costó ayer. Lo decía David Soria después del encuentro. Decía, cuando he visto que daban 7 minutos, nos hemos acordado todos del partido del Granada y no queríamos ni mirar. Claro, es que le habían pasado muy mal. Se les habían escapado muchos puntos también en partidos, en los últimos minutos de partido, como el día del Atleti, el día del Sevilla, el jueves pasado frente al Granada. Ahí decía Quique que estaban todos con el corazón roto y que por eso ayer esa explosión de júbilo contagió absolutamente a todos. Hoy tienen los jugadores jornada de descanso, más que merecido el descanso, porque Muni, como bien dice Quique, no quieren poner excusas, pero es que duda que esto pase a otro equipo en la temporada. 3 partidos en 6 días exactamente. O sea, el esfuerzo físico ha sido brutal.
Tremendo, tremendo, la verdad que sí. Y luego, además, joder, si ganas un partido que necesitas tanto, que lo hagas con un golazo como el que se marcó ayer en Esunal, ¿eh?
Es verdad, como tenía ganas el equipo de ver a Enes Unal. Mira, me cuentan que es uno de los chicos más queridos del vestuario, que todo el mundo le quiere, todo el mundo le estaba diciendo que llegaría su momento. Ayer lo contó Paco en antena. Quique Sánchez Flores se ha encargado personalmente de decirles a los delanteros que recuerden que son jugadores de élite, que recuerden por lo que les fichó el Getafe y por lo que juegan en primera división, que se olviden de es que no entra, es que no me llega, es que no tengo ocasiones. No, olvídate que tú eres un jugador de élite. Y ayer ayer por fin se vio a ese Enes Unal por el que el Getafe pagó casi 10 millones de euros. La verdad es que el primer gol, ese de chilena, es de auténtico gol FIFA, pero ya te digo yo ayer que la gente como si lo marca de cabeza con el pechito o con la espalda. Vamos, lo hubieran celebrado igual, porque otra de las cosas a destacar ayer es la forma en la que gana el Getafe, no digo sufriendo, digo en cuanto a intensidad, porque el propio Enes Unal dijo después del partido que por fin habían recuperado la identidad de ser un equipo con mucha intensidad y de tener mucha agresividad. Y lo otro que más se destaca es la afición. Fíjate que no tiene nada que ver el encuentro de ayer para la gente con el que vivieron frente al Celta de Vigo. En ese día tuvieron que pedir los jugadores perdón, se tuvieron que ir hasta el fondo sur encabezados por Mitrovic y Damián para pedir perdón por el partido que habían hecho. Y ayer había muy pocos, Muni, con el aguacero que estaba cayendo, que parecía que estaba cayendo el diluvio universal, unas 5.000 personas, y acabaron cantando todos el sí se puede. Que, por cierto, se lo he trasladado al vestuario y me dicen, pues claro que se puede. O sea que nadie dude de este Getafe.
Mientras hay vida y esperanza, el fútbol es muy extraño, hemos visto muchas cosas raras y queda mucha liga por delante. Oye, para terminar rápidamente, ¿me querías contar algo de Kofi?
Pues sí, compartir con todos los oyentes, si no lo escucharon ayer en Tiempo de Juego, su historia, que es increíble. Me dicen que es única en el mundo porque hace 2 años, Muni, este chico no jugaba ni al fútbol. Su primera licencia federativa la tiene cuando ficha por el Getafe B. Esa es su primera licencia. Hace 2 años llega a España, no saben muy bien cómo llega a España, con eso te lo digo todo, y lee entre líneas, desde una especie de escuela para gente sin recursos que hay en Alcobendas, que es donde se encontraba Kofi cuando llega a España, ya digo, pues imaginaos de qué manera llega Kofi a España, desde esa escuela para gente sin recursos en Alcobendas, le dicen a alguien del Getafe, tenéis que ver a este chico, que es un portento. Él no tenía ni idea tácticamente de lo que era el fútbol, no sabía nada de táctica, pero era un diamante en bruto. Tanto es así que 2 años después de aquella situación, pasa a debutar en Primera División. Mira qué partidazo se hizo, tuvo que pedir el cambio. Le pregunté a Quique, dice que es por una sobrecarga, que no cree que tenga nada serio. Acabó regalando la camiseta al público y todo el mundo en el Coliseum ayer, enamorado de su nuevo lateral izquierdo.
Qué bonito. Esto, salvando evidentemente bastante la distancia, me recuerda cuando captaron a Salvaguardia como jugador de baloncesto en el Fuenlabrada, en una parada de autobús. Gracias, Gemita.
Un beso.
Hasta luego. Y el Rayo que lleva 15 de 15 en Vallecas, que si gana igual al Atlético de Madrid en la tabla, si gana sería cuarto en puesto de Champions. Y que juega hoy, Carlos Ganga, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Muni.
Y hay que ganar, ¿eh?
Bueno, yo creo que nadie firma el empate ya en Vallecas. Fíjate que podría ser un partido peligroso para el Rayo, porque el Celta es un equipo que tiene mucha dinamita arriba, pero conforme está el equipo de Iraola, hay que ir a por los 3 puntos, hay que aprovechar esta dinámica y vamos a ver luego lo que pasa. Luego, si el partido te lleva al empate o a la derrota, pues ya veremos. Y para ello, yo creo que Iraola va a meter pocos cambios. Yo creo que el Tigre Falcao va a jugar arriba. Puede descansar algún jugador como Sabeljic o como Óscar Valentín, que acabaron muy cansados el otro día contra el Barça, pero por lo general vamos a ver al equipo bastante reconocible del Rayo esta temporada.
Y el campo va a estar a tope dentro de lo que puede estar, ¿no?
Sí, sí. Ha colgado un comunicado del club esta mañana, se han vendido todas las entradas disponibles, así que teniendo en cuenta que prácticamente la mitad del estadio está inhabilitado, pues unas 7.000 personas van a ir esta tarde a las 6:30 a Vallecas.
Sí, señor. Pues nada, lo contaremos puntualmente como siempre en Tiempo de Juego para las emisoras COPE más. Gracias, Gang.
Un abrazo, adiós.
Segunda, Leganés, Adrián Gilola.
Muy buenas tardes.
Hoy ha sido presentado el nuevo míster, Medinafti.
Medinafti es el nuevo entrenador de Leganés. Y se ha llegado al acuerdo rápidamente después de la destitución de Garitano. El pasado viernes ante la Almería, Nafti llega con solo una experiencia en segunda división, que es el Club Deportivo Lugo, que lo salvó en la última jornada la temporada pasada, pero ya ha entrenado en equipos como Marbella, Mérida y Badajoz. También ha hecho su carrera como futbolista en España. Y la polémica, quizás lo más interesante de la rueda de prensa de los últimos días en el club también pepinero, Borja Garcés, ¿contará para el nuevo míster? Le han preguntado.
Cuando yo he preguntado al club si podía contar con todos los futbolistas, la respuesta ha sido positiva. Lo que haya pasado antes no está en mis manos. Yo puedo controlar lo que hay a partir de ahora. Y te digo más, tampoco en la zona ofensiva no estamos para tirar cohetes. Entonces, el jugador entrará en la convocatoria mañana y si lo necesito, tendrá los minutos, se lo tendrá que ganar a partir de ahora.
Mañana desde las 9:15 en Butarque contra el Cartagena, el debut de Medinafti.
Gracias, Adri. Y el básquet. Mirad, Casado, que le he cambiado yo aquí los nombres a Roberto Dueñas y a Salvaguardia, ¿eh? Está aquí Asenjo mirándome con cara de asesino.
Pobre Roberto Dueñas. Oye, el de la historia del autobús fue Roberto Dueñas.
Sí, que fue muy bonita.
Fue Roberto Dueñas. ¡Ah!
¿Ves? Al
se
final,
me ha ido el apellido.
Se te ha ido con Núñez, porque como está enamorado de Núñez, Dani Asenjo. Bueno, en fin, fin de semana que nos deja victoria del Madrid.
Qué mal acabamos el programa, señores.
Victoria del Madrid, derrota del Barça, del Fuenland del Barça, ¿no?
Sí, un Fuenlabrada, por cierto, que dio la cara hasta el descanso en el Palau, pero acabó sucumbiendo a un equipo que, bueno, en teoría y sobre el papel es mejor. Es el Barça, que además ha firmado el mejor arranque en 27 años. Y una muy buena manera de cerrar el Real Madrid una semana complicada fue con una victoria contundente, con autoridad. Ganó el Real Madrid ayer en el Fernando Buesa Arena al Baskonia. Fue un más 18, podía haber sido perfectamente un más 25, un más 30. Los dos equipos venían tocados mucho, físicamente muy tocados, después de la excursión rusa. A los dos prácticamente le tocó lo mismo. Y sobre el Buesa, el primer cuarto sí que fue un poquito más equilibrado, pero el destrozo en rebotes que, por ejemplo, le hizo el Real Madrid a Baskonia fue increíble. Así que el Real Madrid se mantiene segundo. El Fuenlabrada va a tener que seguir remando y remando y remando, porque la temporada se antoja para todos un pelín complicada.
Pues nada, oye, no sé por qué se tiene que dar ninguno por ofendido, ni Roberto Dueñas ni Salvaguardia. La historia es bonita, ¿no?
La historia es muy bonita, sí, porque Roberto, bueno, pues lo descubre en una parada de autobús.
Creo que fue además la parada que está ahí al lado del Fernando Martín, donde está Hacienda y tal.
Es una cosa circunstancial, pero en fin, que nos coge el toro, que te la cuento otro día.
Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Bueno, que llega Guas. El aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, vuelve la Champions y toma cuerpo la posibilidad de que el Barça se quede fuera del torneo. Este año, bueno, tarde o temprano, pero sobre todo el que viene, que no acabará la liga entre los cuatro primeros. No, tened fe en los muchachos y sobre todo en nuestras instituciones. Y ya te lo dije en su día, el Barça es nuestro Liverpool, nunca camina solo. Yo creo mucho en el efecto calendario. Jugar en el Camp Nou los últimos 5 o 6 partidos de esta liga tendrá un altísimo riesgo para los osados que comparezcan. ¿Sabes por qué se abrazó tanto en Alavés la otra noche? No fue por el puntito. Fue porque no volverá allí hasta el año que viene. ¡Oh, qué tranquilidad!
Bueno, señoras y señores, hoy ha estado Dani Asenjo como jefe de producción con Arancha Rodríguez y Álvaro Español a los mandos del sonido. Es el día de Todos los Santos, es un día de mucha carretera, de mucho atasco, se escucha mucho la radio en los coches, nos alegramos. Así que sigan escuchando la cadena COPE, que llega la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. De corazón, gracias por estar a ese lado de la radio, que la radio les acompañe. Adiós.